En casa de Herrero, es radio.
Son las 5:30 en punto. Don Ignacio Cembrero, bienvenido, buenas tardes. Voy a romper un protocolo que yo me he marcado a mí mismo, que es de saludar primero a los contertulios que no están físicamente en el estudio, solo para darte los morros. Porque hoy, fíjate, si he querido ser puntual, es una tertulia tan apasionante, por mucho que Juan Pablo...
Siempre lo es, cuando lo diriges pues siempre, tú siempre
no.
Lo es.
No me pongas coba, que estoy muy echado a perder. Pero... Juan Pablo Polvorín nos dice que no le cuadra nada de lo que ha pasado. Yo creo que... ¿A ti te cuadra o no te cuadra?
Puedo hacer una primera lectura antes de entrar en el fondo de la cuestión, y a mí me deja un poco desolado como ciudadano español, pues que este país tiene una crisis sanitaria de la que no hemos salido, puede que tengamos una cuarta ola, incluso hay que ver cómo están otros países como Italia y Francia, sin ir más lejos, tenemos la mayor crisis económica desde la guerra civil y hay que gestionar una especie de plan Marshall de 140.000 millones en tres años y medio. No estamos ni para mociones de censura, ni para elecciones anticipadas, ni para romper coaliciones. Creo que los políticos deberían tener a día de hoy otra prioridad y postergar todo eso para unos tiempos, digamos, de mayor bonanza o de mayor...
Pues acaba de hacerle una enmienda a la totalidad a todos los partidos del arco parlamentario de España.
Sí.
Porque mociones de censura las plantea el PSOE, convocan elecciones del Partido Popular y rompen acuerdos...
Sí, nos hemos quejado muchísimas veces de los independentistas, con razón, de todos aquellos que no eran constitucionalistas, pero ahora también hago la enmienda a los constitucionalistas. Y después, si quieres, entramos ya en el tema de fondo, pero creo que tienes que saludar a otros compañeros.
Juan Pablo Polvorinos, ya voy a saludar a los que están primero en el estudio y luego a Cristina Arauz, que está fuera, pero es que no me he podido reprimir cuando he visto que Juan Pablo ha salido gestualmente, porque todavía no ha hablado, es un ectoplasma radiofónico, hasta que yo pronuncie las palabras mágicas, que son Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Luis, buenas tardes.
¿Por qué gesticulabas y le quitabas la razón a Ignacio?
Pues porque no ha respondido a la pregunta que le has hecho, que si le cuadra
todo. Naturalmente, pero eso no conoces a Ignacio,
bueno,
siempre.
Ya, sí, se va por un poco...
No, pero te respondo, lo que pasa es que primero he querido hacer una especie de preámbulo...
De contexto.
De contexto, porque es algo que me pesa, quiero decir, como ciudadano español es algo que me pesa.
Que
los políticos sean hoy en día más bien agitadores que políticos.
Cristina de Lao, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y perdona que te haya dejado por el final, que no quiere decir en absoluto que te considere la última. Lo que pasa es que, en fin, los tenía aquí y con Ignacio tenía esa cuenta pendiente, porque siempre me afea lo tarde que empieza la tertulia. Y generalmente tiene razón, ¿eh? O sea, tengo que reconocerlo. Bueno, Cristina, te traslado la pregunta que no ha querido responder Ignacio. Dice Juan Pablo que no le cuadra lo que ha pasado hoy. ¿A ti te cuadra?
Hombre, a mí todo me parece muy sorprendente, pero son los nuevos modos de hacer política, es acción-reacción. No hay estrategias a medio plazo y si me pides que intente desgranar qué es lo que se esconde exactamente detrás de la propuesta de Pablo Iglesias, pues bueno, creo que no iría más allá de la mera especulación, porque empiezo a pensar que ni nuestros propios políticos saben exactamente cuál es el objetivo de sus actos. Eso es lo que empiezo a pensar. Coincido, como ha dicho Ignacio, en que no es el momento de nada de esto, y de que ya está bien de política espectáculo, pero bueno, no sé, por aventurar una hipótesis, se me podría ocurrir que prefiere Pablo Iglesias ser cabeza de, ¿cómo se dice?, cabeza de ratón a cola de león. Es que no lo encuentro otra explicación.
¿Me dejas hacer de ponente de mi tesis, Luis?
Sí, claro.
Porque creo que nadie mejor que yo puede exponerla.
Por
soy
supuesto.
Yo el ponente de la... A ver.
No se lee más.
No me cuadra porque... Vamos a ver, Pablo Iglesias es... un personaje que tiene ambiciones políticas. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pablo Iglesias es un hombre que ha colmado parte de esas ambiciones políticas siendo vicepresidente del gobierno de España con Pedro Sánchez. Lo intentó y finalmente lo consiguió y llegó a buen puerto. Un año y dos meses después, dice que lo deja para ser, en el mejor de los casos, vicepresidente de un gobierno regional en Madrid.
¿Por qué vicepresidente?
Bueno, porque entiendo que no podrá o no será capaz de ganar las elecciones, a no ser que haya un acuerdo que no conozcamos, pero sobre el papel, Pablo Iglesias lo máximo que conseguiría sería ser vicepresidente de un gobierno. Entonces cambias una vicepresidencia del gobierno de España por una vicepresidencia de un gobierno autonómico en Madrid, Y no lo veo, o sea, creo que no me cuadra, porque el coste, la relación coste-beneficio de lo que saca Iglesias de toda esta operación, a mí particularmente, se me escapa. Y no entiendo, no entiendo el movimiento de hoy en el que además, de repente, Pablo Iglesias coge y dice, y además, es algo que le corresponde hacer al presidente del gobierno, pero delego la dirección del partido en Yolanda Díaz, porque puede ser la futura presidenta del gobierno de España, es una gran candidata, etcétera, y mi vicepresidencia, sin que lo diga Pedro Sánchez, pero esto ya es un clásico en Pablo Iglesias, creo que debería recaer en ella. A mí, sinceramente, todo esto no me cuadra, y me imagino que habrá algo más detrás, y creo que hay algo que no nos han contado. Si todo esto cojo y lo uno con algo que seguramente no tendrá ninguna relación, pero que a mí me hace pensar, y como me hace pensar, esta mañana he cogido el sonido y se lo he puesto a Federico, que es Margarita Robles, le preguntan en una entrevista en Antena 3, oiga, elecciones anticipadas, ¿esto es posible? Y abandona el discurso oficial del gobierno, que es, nosotros tenemos un proyecto de legislatura, acabamos de apoyar los presupuestos, esto es evidentemente un proyecto a largo plazo, etcétera, etcétera, quedan 3 años por delante, tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos que gestionar los fondos de recuperación, hay que las vacunas, el empleo, etcétera, etcétera. Y dice Margarita Robles, cambia todo eso que veníamos escuchando, y dice, es algo que le corresponde al presidente del gobierno hacer, que es tirar de plantilla, ya lo sabemos todos, es verdad, pero es algo distinto a lo que se ha venido diciendo. A mí, particularmente, hay algo que dentro de todo esto no me cuadra. Y en el personaje de Pablo Iglesias me cuadra menos todavía. Se lanza una aventura cuando está muy cómodo en Moncloa. No lo entiendo.
Yo sabría lo que te podría replicar, pero no es mi turno, es el de Ignacio.
Vale.
Bueno, yo creo que a veces quizás es difícil explicar lo que ha pasado hoy, efectivamente, nos faltan probablemente elementos. Creo que es algo, desde luego, que ha pillado por sorpresa a Pedro Sánchez y al PSOE en esta mañana de lunes. Creo que además el presidente Pedro Sánchez se ha enterado de esto fuera de España por una llamada previa a la difusión del vídeo. Yo tiendo a pensar que Pablo Iglesias no tiene tanta ambición en política como hemos pensado, por lo menos que si la tiene o la tenía y ya la ha colmado. También tiendo a pensar que es el final de Pablo Iglesias en la política nacional, porque creo incluso que si le va mal en las elecciones autonómicas en Madrid podría dejar el escaño de diputado autonómico que suponemos conseguirá, que sacará, y dedicarse a otras cosas. Y bueno, y como siempre me han llamado la atención las formas, el vídeo, etcétera, y dando indicaciones al presidente del gobierno de quién le tiene que sustituir y qué ministerio tiene que ocupar también Jone Belarra. Son cosas sorprendentes, porque evidentemente, aun por mucho que haya un acuerdo, es una potestad del presidente del gobierno quién va a ser el vicepresidente o la vicepresidenta segunda del gobierno.
A mí eso es lo que menos me ha sorprendido. Yo recuerdo que los ministros de Podemos, cuando se formó el gobierno, después de la investidura del 6 o 7 de enero, ¿no?, el año pasado, los ministros y quienes iban a ser los ministros de Podemos los conocimos, yo creo que incluso antes de que Sánchez se los comunicara al rey, porque Unidas Podemos.
Pero aquello que era chocante entonces, Cristina, también lo es ahora.
De difundir. Pero es que esto no, cuando dicen, uy, la ha hecho la crisis de gobierno a Sánchez, no, es que no. En el pacto de gobierno está estipulado, no sé si de forma explícita o implícita, que los ministerios que le corresponden a Unidas Podemos es Pablo Iglesias, que todavía sigue siendo el líder de Unidas Podemos, el que decide los nombres. Otra cosa es que le podemos criticar que lo haya dicho. Yo se lo agradezco, porque ahora estaríamos volviéndonos locos, ¿no?, a ver quién va, quién ocupa la vicepresidencia y todo esto. Y estaríamos especulando. Pero yo creo que es la parte menos sorprendente. Los ministros de Unidas Podemos los decide Unidas Podemos. Y bueno, en este caso los tiene que aceptar Sánchez, que ya lo ha dicho en la rueda de prensa que ha dado desde Francia, que no tiene ningún problema. Y que bueno, y que adelante, que hombre, él lo tiene que oficializar, pero bueno, vamos.
Bueno, él ha recordado,
partiendo de la base de que todo puede pasar, perdona Luis, he terminado muy rápido, partiendo de la base de que todo puede pasar, todo, cualquier cosa.
No te quería quitar el
turno. Yo creo que lo va a sancionar.
No, Cristina, pero quería puntualizar algo que has dicho. Hasta donde yo he leído y escuchado. Estaba ya en el estudio cuando ha hablado desde Francia el señor Sánchez, pero lo que ha dicho, y además es que he reproducido el sonido, es que quien decide quiénes son los ministros es él. Otra cosa distinta es que haya hablado bien de Yolanda Díaz, etcétera, pero ha dejado muy claro que él es el presidente del gobierno y él nombra a los ministros. No le ha gustado
nada. Que tomará
nada.
Las decisiones que deba tomar, ha dicho, claro, efectivamente, bueno, pues
eso.
Sobre los distintos ministerios.
Pues eso.
Pero también ha dicho Luis que aquí hay una vicepresidencia segunda que representa a Unidas Podemos en el gobierno, por lo que no hay ningún tipo de problema. Ha venido a decir, esto es la representación de Unidas Podemos.
Bueno, llegaremos a ese punto, si me lo permitís, pero vamos a lo que planteaba el ponente, señor Polvorinos, hace un instante en su intervención. Yo, sin embargo, y no es que sea más listo que vosotros en absoluto, creo que las cosas están más claras de lo que prevéis. Vamos a ver, aquí hay dos circunstancias, que yo creo que son dos circunstancias claras y distintas, que diría Descartes. Una, Podemos está a punto de desaparecer en Madrid. ¿De acuerdo? Es decir, las tres encuestas que se han publicado, una le da el 4,9, otra le da el 5,1 y otra le da el 5,2. Y hace falta sobrepasar la barrera del 5% para tener representación parlamentaria. O sea, existe un riesgo cierto, grave, de que Podemos se convierta en una formación extraparlamentaria en Madrid. Y esto, naturalmente, es algo que Podemos tiene que tratar de evitar a toda costa. Y luego hay una segunda circunstancia. ¿Por qué está a punto de desaparecer Podemos en Madrid y por qué ha dado una muy mala respuesta electoral en otras elecciones recientes? Pues porque está claro que el modelo que ha implantado Sánchez y Iglesias de convivir, de cohabitar en el mismo gobierno, a quien le está perjudicando es a Podemos. Por tanto, él tenía que romper ese modelo si quiere recuperar o rescatar a Podemos del hundimiento progresivo en el que se estaba metiendo. Y entonces, ¿qué hace? Recupera libertad para poder discrepar de Sánchez sin ser su vicepresidente. Y se va fuera al campo abierto. Yo creo que esas dos circunstancias forman parte, por lo menos tal y como yo lo veo. Insisto,
también,
que no quiero
yo también que yo creo que responde a un instinto de supervivencia por parte de Pablo Iglesias. Y además es el mismo análisis esencialmente que he hecho yo al inicio del informativo hoy, Luis. Lo que pasa es que si se trata de salvar al partido, entiendo que la implantación nacional que tenga una formación política como Podemos en Madrid es esencial para sostener el resto de la geografía nacional. Estoy completamente de acuerdo y creo que es parte de lo que le puede suceder también a Ciudadanos el día 4 de... Quiero decir, que se pueden ir por el sumidero dos formaciones políticas directamente el mismo día, el 4 de mayo. Pero Pablo Iglesias, insisto, está cómodo en la Moncloa. Y lo único que se me ocupa, que
no,
se me
no,
ocurre...
Eso de que está cómodo lo dices tú. Yo impugno esa premisa.
Bueno, quiero decir, está cómodo... Vamos a ver. Pablo Iglesias no puede presumir de la gestión que está haciendo en la Moncloa. Y hoy, incluso, él ha dado a entender, ha dicho, bueno, cada uno tiene que ser consciente, o los militantes tienen que ser conscientes, de, incluyéndose el mismo como militante, claro, de dónde somos nosotros útiles y dónde no. Bueno, está claro que Pablo Iglesias a sí mismo no se ve mucha utilidad en la vicepresidencia del gobierno, pero tengo la impresión de que Pablo Iglesias está anticipando algo. Por ejemplo, se me ocurre, por especular que no quede.
Una crisis de gobierno.
Exactamente, una crisis de gobierno. Eso coloca a Pablo Iglesias en la situación de la que tanto hablaba José María García. Me iré 5 minutos antes de que me echen. Bueno, pues a lo mejor es una opción con la que Pablo Iglesias salva el gobierno, salva a su partido en la Comunidad de Madrid y se coloca en un lugar antes de que Pedro Sánchez tome la decisión de soltar lastre y empezar a navegar en solitario. Es una opción. Yo no la descarto. Esa opción me parece más factible que lo que tú estás diciendo, Luis, porque me parece, todo lo que dices me parece demasiado gratuito.
No,
demasiado sencillo.
Bueno, yo no sé si es gratuito, no. Yo te digo, esos son dos elementos que yo veo, e insisto, como elementos claros y distintos. Y hay un tercero, que no me has dejado llegar a él, y que es el cabreo, por llamarlo coloquialmente, que había en Podemos por el movimiento del PSOE en Murcia. ¿Qué hace el PSOE en Murcia? Y eso lo hemos leído estos días. Marcar una posición de acercamiento a Ciudadanos, es decir, de búsqueda del espacio de centro. En un momento, en un contexto político en el que estaban a tortas Podemos y el Partido Socialista. Y Podemos se da cuenta de ese movimiento. No solo se da cuenta, sino que además hoy estaríamos hablando, si no se hubiera producido el hecho de la toma de decisión del señor Iglesias, de las advertencias que le habían hecho desde Podemos al partido gobernante, y en concreto al presidente del gobierno, diciendo, por ahí no te vamos a seguir. Y si tú vas en esa dirección, pues olvídate de nuestro apoyo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que está haciendo el señor Iglesias? Dar por hecho que el PSOE ha tomado una decisión estratégica de cara a lo que pueda pasar en un futuro, no sé si cercano o lejano. Yo fui el primero que, en contra de vuestro criterio, os dije hace 10 días que a mí lo que me salía eran unas elecciones mucho más próximas de lo que vosotros creíais, porque prácticamente todos mis contertulios, y creo que sin ninguna excepción los tres aquí presentes, decían que esta legislatura se iba a terminar necesariamente. bueno, a lo mejor Ignacio no, pero Cristina seguro y Juan Pablo también, y me dirijo a ellos de Rondón. Y yo no digo que a lo mejor no suceda, digo que es posible que no suceda y es posible que el planteamiento político sea de acabar una legislatura mucho antes y hay que tomar posiciones. El movimiento táctico del PSOE es claro. Y la respuesta de Podemos no se podía hacer esperar. Quiere reconstruir la izquierda de la manera más parecida posible a como nació Podemos, reconstruyendo el proyecto fundacional de Podemos y tratando de converger con el Rejón. Que eso ya, ahora luego lo veremos, pero, sea un desideratum, no lo sé, pero yo por ahí veo el análisis.
Pero Luis, si lo que planteas es que Sánchez lo que estaba era creando las bases para un cambio de socio, es que, salvo que es verdad que se vuelvan a repartir las cartas, con Ciudadanos no llega a ningún lado. Es decir, yo creo que en lo que se sostiene esta legislatura, que yo siempre he defendido que iba a ser una legislatura larga...
Yo no he hablado de cambio de socio, Cristina. Yo no he hablado de cambio. Solo quiero hacer esa puntualización.
El acercamiento a Ciudadanos.
No, acercamiento a Ciudadanos.
Peligro, y el peligro que ha podido ver...
Búsqueda de su espacio electoral, pero
y el peligro. Yo es que creo que ahí no había un peligro. Yo es que enmiendo esa parte. Porque Ciudadanos ahora no es un socio ni siquiera parlamentario, porque con Ciudadanos no da. Hay una cosa que dijo en su momento Adriana Lastra, ¿no? Es aritmética, son los números. Entonces, que hay una parte del PSOE que le encantaría tener de socio a Ciudadanos y no a Podemos, sí. Pero los números son los que son y han dado para lo que han dado. Y ahora mismo, fiar tu estrategia de futuro, de medio plazo de futuro, a una formación política que está a punto de implosionar por todos los lados, no me parece a mí que eso, no sé, yo cada vez entiendo menos la política, pero que lo viera como un peligro eso, Pablo Iglesias, vamos a tener que reforzar el partido para parar esto, me parece demasiado exagerado.
Te anticipo que Ignacio te va a dar la razón.
No, claro que le voy a dar la razón. Quiero decir, la operación de Murcia no podía tener muchas consecuencias en Madrid, entre otras cosas porque tienen 10 diputados, no sustituyen a Podemos, ni muchísimo menos. Es más, quiero decir, estrechar lazos con Ciudadanos no solamente significa romper amarras o por lo menos alejarse de Podemos, sino después con todo lo que viene detrás, Esquerra, Batasuna, etcétera, etcétera, con lo cual sería imposible gobernar en esas condiciones para Pablo Iglesias. Yo creo que la operación de Murcia era una operación puntual, que les ha salido el tiro por la culata, sin lugar a dudas, especialmente en Madrid. Yo creo que en general les ha salido el tiro por la culata.
Me gusta ese título, el tiro
especialmente, por la culata. Especialmente en Madrid. Pero no era un acercamiento a Podemos, y además, como dice Cristina...
A Ciudadanos.
Y además, como dice Cristina, quiero decir, ahora tiene 10 diputados, pero al paso que vamos es muy posible que en la próxima legislatura tenga uno o dos diputados por Madrid y se acabó.
Es que eso es lo que tú a lo mejor no estás contemplando, Luis. O sea, Ciudadanos es un partido político que va en clara fase descendente.
En vías de extinción.
Claro, ¿y qué sentido tiene conformar un pactos en el futuro con un partido político que sabes que no van a sobre el presupuesto de un partido que va a desaparecer?
Yo os lo razono, otra cosa es que no me quedáis de la razón. Es más, pues posible no la tengo, pero yo tonto del todo no soy. O sea, yo soy el menos listo de la reunión, pero gilipollas del todo no soy. Vamos a ver, aquí hay un hecho que se está viendo con bastante claridad en el panorama político desde hace mucho tiempo. Y es que los electores del espacio político de centro no quieren votar al PSOE ni hartos de vino mientras el PSOE siga atado a Podemos. Y tampoco a Ciudadanos, porque es un partido que se ha caído, y tampoco al Partido Popular, porque no ilusiona. De tal manera que cada vez que hay unas elecciones, los votos que pierde el centro, Ciudadanos, se quedan en su casa. Y entonces los partidos, empezando por el doctor Bacterio Redondo en la Moncloa y Miguel Ángel Rodríguez y todos los gurús que asesoran a los políticos, les están diciendo, si queremos ganar las elecciones tenemos que ocupar ese espacio. Y por lo tanto lo que hay que hacer es empezar a marcar una posición de ocupar ese espacio. El movimiento de Murcia, en mi opinión, es una estrategia en esa dirección. Que no quiere decir que ellos quisieran cambiar parlamentariamente el Congreso de los Diputados los 40 y tantos diputados de Podemos por los 10 de Ciudadanos. Sencillamente va en esa dirección. Y creo que Podemos lo exterioriza exactamente como yo lo estoy razonando. Por lo que he dicho antes y por lo que ha dicho hoy el propio Pablo Iglesias, que en el vídeo de 7 minutos le dedica una subordinada cargada de intención al señor Sánchez diciendo la mejor manera de reconstruir la izquierda no es pactar con partidos de tránsfugas. O sea, quiero decir, que está claramente respondiendo a la herida de ese movimiento de acercamiento. Claro, él tiene una clave que nosotros no tenemos, y es el calendario electoral, lo que quiere hacer él con el calendario electoral, porque le corresponde a él, como recordaba Margarita Robles, decidir el cuándo. Pero por eso invoco la doctrina que yo defendí en solitario en días atrás, diciendo, se están creando las condiciones para que Sánchez se plantee adelantar las elecciones, porque todavía no se perciben los resultados de la crisis, porque la derecha está sin reorganizarse y le puede pillar desprevenida, porque probablemente dentro de poco, con la vacuna más cubierta, podrá vender una situación sanitaria mucho menos desfavorable, y porque además todavía no habrá tomado posesión el nuevo gobierno catalán, que llegará con la retahíla de exigencias, de referéndums, etcétera, que le va a crear un problema del carajo de la vela. Yo juntaba todo eso y decía, pues tiene una ventana de oportunidad. Eso es lo que decía. Y creo humildemente, que lo que está pasando responde un poco a ese esquema. Insisto, no sé si las elecciones van a ser muy pronto, muy pronto o no, pero que hay una lucha desesperada en el Partido Popular y en el PSOE por ocupar el espacio de centro. Vamos, es que no me convenceréis de lo contrario, salvo que me deis algún argumento que a mí no se me haya ocurrido por la cabeza. Es decir, esa prisa por acabar con los despojos de Ciudadanos, el Partido Popular tratando de atraer a todo el mundo que puede, y el Partido Socialista tratando también de utilizar arrimadas, digamos, como imagen de marca. Lo de Murcia le ha salido muy mal, pero ¿cuál era la pretensión última de esa operación? Proyectar a Ciudadanos. Se lo dijo además el señor Ábalos a Inés Arrimadas. Estáis consumiendo, os estáis quedando en las raspas. No tenéis ningún futuro. Déjame que te ayude. Déjame que te dé una comunidad autónoma para que la puedas utilizar como vitrina. Tratemos de cambiar la tendencia bajista que estáis experimentando. Y yo te puedo ayudar desde el Palacio de Moncloa y tú me ayudas a mí, porque necesito ese espacio electoral. Ese es mi análisis. Punto final. Digo, para mí, vosotros ahora meteros conmigo.
Nos has abrumado aquí. ¿Ves?
No, abrumados, ¿por qué? No,
pero sí te diré, Luis, que...
Yo creo que el PSOE se quiere comer el espacio de Ciudadanos también, igual que el PP. No creo que le quiera echar una mano, sinceramente. Creo que también se lo quiere comer, aunque es verdad, me puedes replicar, oye, que le iban a dar la presidencia de Murcia. Pero yo creo que el PSOE era plenamente consciente de que esa maniobra, que les venía muy bien, pero que esa maniobra era la muerte de Arrimadas, pienso yo, ¿eh?
Bueno, sobre todo saliendo como ha salido, en eso ya no hay ninguna duda. De hecho, hablaremos de Arrimadas. No, ahora quiero que hablemos de Ciudadanos, que también estaríamos hablando mucho de Ciudadanos hoy. Hoy vamos, todavía acaba de terminar, si es que todavía no ha terminado la reunión del Comité Ejecutivo de Ciudadanos, y tenemos lo de Toni Cantó, y tenemos la no dimisión de Arrimadas, y tenemos todo lo que queráis, el protagonismo patético, si me perdonéis un adjetivo de Aguado. Pero antes os quiero hacer una pregunta, a los tres. ¿A quién beneficia electoralmente, en vuestra opinión, el movimiento de hoy, en el ámbito madrileño, la decisión de Iglesias de hoy?
Empiezo yo, Ayuso. Yo creo que Ayuso. Creo que le han dado parte del trabajo hecho. Si hasta ayer el leitmotiv de su campaña era socialismo versus libertad, esta mañana ya lo ha cambiado sobre la marcha y ha dicho que viene Pablo Iglesias, perfecto, comunismo, libertad. Ese va a ser el eje en el que va, en torno al cual va a bascular y el que va a pivotar esta campaña electoral. Ayuso es consciente de que la polarización a ella le ayuda, porque parte con una posición de privilegio en las encuestas, porque hay un sentimiento de utilidad, y lo sabe bien Isabel Díaz Ayuso, y me imagino que lo conocerá también muy bien Miguel Ángel Rodríguez, porque incluso en el electorado de Vox hay una parte que ve con muy buenos ojos a Isabel Díaz Ayuso, y creo que esto le beneficia a Díaz Ayuso, y que no le viene bien a Ciudadanos, que tiene ahora muchísimo más complicado alcanzar en un entorno de polarización el umbral del 5% del voto, que también se va a jugar Pablo Iglesias. Pero yo no tengo ninguna duda de que Ayuso hoy le han dado parte del trabajo hecho. Sus gurús de campaña no van a tener que comerse mucho la cabeza con Pablo Iglesias como contendiente.
Comparto la opinión de Juan Pablo. Creo que la polarización, y esto efectivamente acentúa la irrupción en la escena madrileña, en el tablero madrileño de Pablo Iglesias, acentúa un poco más la polarización. Además, se va a encargar de ello Díaz Ayuso, sustituyendo, ya lo ha hecho, la palabra socialismo por comunismo. Pues la polarización, efectivamente, yo creo que conviene fundamentalmente al Partido Popular. Además, una parte del electorado de Vox puede estar tentado por un voto absolutamente útil y acabar votando a Díaz Ayuso. Yo creo que la única oportunidad que tiene la izquierda, y tengo dudas de que salga adelante y además de que al final si sale adelante prospere en las urnas, sería una lista única que incluyera al PSOE, a Más Madrid y a Unidas Podemos, bueno, ya Izquierda Unida ya puestos, una lista única que quizás la aritmética electoral permitiera gobernar, pero esto es altamente improbable por muchas razones. La primera de ellas es que el PSOE en ninguna elección ha querido renunciar a sus siglas. No va a ser esta la primera ocasión. Por tanto,
Sánchez en Francia, porque de hecho le deseo menos suerte que al señor Gabilondo.
Sí, efectivamente. Bueno, lo que sí va a suponer esto, como tú decías antes, Juan Pablo, es que Podemos, que corría el riesgo de desaparecer en la Comunidad de Madrid, esta vez con Pablo Iglesias no va a desaparecer, entre otras cosas porque Errejón no va a tener más remedio que llegar a una lista común.
De eso quiero que hablemos.
Una lista común, porque si no será acusado toda su vida de haber sido el gran traidor
que
echó a Pablo Iglesias.
Ese es el meollo de la cuestión.
Boleta de Ayuso.
Ese es el meollo de la cuestión y te prometo, Cristina, el primer turno sobre esta cuestión concreta, el pacto sí o no entre Podemos y Más Madrid, en los términos de OPA hostil en que los ha planteado hoy el señor Iglesias, ¿eh? Que no ha avisado tampoco a Más Madrid. Terrejón está callado como un muerto. Y es muy interesante la reacción, muy interesante desde mi punto de vista, de lo más interesante informativo que le entrando hoy, la reacción cargada de intención de Mónica García. A mí me parece apasionante. Te prometo el primer turno, Cristina, pero vamos a tratar de llegar puntuales a las noticias de las 6 y además os recuerdo que me tengo que dar antes un paseo por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6:01, las 5:01 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos a la espera de que comparezca la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tras la ejecutiva nacional de su partido. Una comparecencia que se esperaba para las 5 de la tarde, pero que lleva una hora de retraso. Esta mañana dimitían los dos hombres fuertes de Arrimadas, Carlos Cuadrado y José María Espejo. Después llegaba la dimisión del dirigente más crítico, de Toni Cantó.
Obviamente dimito de esta ejecutiva, que ahora me voy a ir en cuanto pueda, en unas horas, a Valencia y que entregaré mi acta de diputado. Y también quiero decir algo, o mandar un saludo muy afectuoso y mucho cariño a los afiliados y a los cargos de este partido que se dejan la vida y que no merecen tener un gobierno del partido que no asume ninguna responsabilidad.
Para el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Val, Toni Cantó ya tenía su decisión tomada y cree que terminará en el Partido Popular.
La sensación que nos ha dado ha sido que esta operación estaba perfectamente calculada, que estaba todo orquestado, que Toni Cantó venía a rechazar cualquier cosa que se le pudiera plantear, cualquier oferta de integración. Que ahora mismo el Partido Popular tiene en marcha esta operación orquestada de ir comprando cargos a los que forman parte de Ciudadanos, pues en fin, que quieren que les diga blanco y en botella.
Sobre el anuncio de Pablo Iglesias que abandona el gobierno central para postularse como candidato a la Comunidad de Madrid, ha hablado el presidente de Pedro Sánchez. Dice que han hablado esta mañana y que le ha deseado suerte. Además, ha señalado que en los próximos días tomará las decisiones que deba tomar para facilitar el relevo y el trabajo del gobierno, sin aclarar si aceptará la propuesta de Iglesias de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le sustituya como vicepresidenta segunda.
Cuenta Yolanda Díaz con todo mi apoyo. O sea, una ministra que está haciendo un trabajo extraordinario al frente del Ministerio de Trabajo y, por tanto, yo soy una persona que cumple con los acuerdos del Gobierno de coalición. Creo que lo he demostrado a lo largo de este año largo y, por tanto, tiene todo el respeto Unidas Podemos en su participación en el Gobierno de España, en su composición y, evidentemente, en el reparto que hicimos de esas funciones, pues hay una vicepresidencia segunda que representa a Unidas Podemos en el Gobierno. Por tanto, en eso no va a haber ningún tipo de digamos, de problema ni de malentendido. Va a haber continuidad, como no puede ser de otra forma.
Además, Sánchez ha avanzado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dará esta tarde noticias y decisiones sobre la vacuna de AstraZeneca, cuyo uso ha sido suspendido de forma preventiva en varios países europeos. Sánchez ha destacado que todas las agencias regulatorias del medicamento europeas, también la española, están analizando si hay una relación entre este fármaco y una treintena de episodios trombóticos aparecidos en varios países.
Y lo que les puedo decir es que esta tarde comparecerá la ministra de Sanidad en España, en Madrid, para dar noticias y decisiones que evidentemente se van a ver sujetas a los criterios técnicos en cuanto a el proceso de suspensión de la vacunación con AstraZeneca Oxford.
Y es que Alemania, Francia e Italia han suspendido la vacunación con este fármaco hasta que el miércoles por la tarde la autoridad europea se pronuncie al respecto. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. En 3 horas el Barcelona juega el último partido de la jornada 27 en Primera División. Lo hace ante el Huesca a partir de las 9 y se puede poner a 4 puntos del Atlético de Madrid. Ya ha recortado distancias el Real Madrid, que aprovechó ganando al Elche. El tropiezo del Atlético de Madrid, que empató en Getafe. Ahora mismo el Atlético tiene 4 puntos de ventaja sobre el Barcelona. Y mañana hay Liga de Campeones. El Real Madrid juega ante el Atalanta a partir de las 9, defendiendo el 0-1 de la ida. Lo hace sin Hazard lesionado y sin Casemiro sancionado.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones en la M50 en Las Rozas, justo en la incorporación a la A6. En Barcelona, densidad circulatoria de salida por la B23 en Papiol y por la C17 en Parets del Vallès. Y tráfico lento en la AP7 en Barberá del Vallès, dirección Tarragona. Además, en Murcia, congestionada la A7 en Totana hacia Alicante, y en Almería dificultades en la A7, en este caso en el Ejido, en sentido a la capital de la provincia.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, son las 6:05, las 5:05 en Canarias. Cristina, te había prometido el primer turno y te recuerdo la pregunta. ¿Tú das por hecho que la fusión entre Más Madrid, vamos, la fusión electoral, el acuerdo electoral entre Podemos y Más Madrid va a ser fácil?
No, yo no doy por hecho nada. Y además me consta, ya se lo hemos publicado, que el propio Iglesias va a intentar soslayar y evitar a Errejón. Él quiere negociar directamente con Mónica García, que además se ha quejado Mónica García de que este tipo de cosas no se anuncian en los medios sin antes hacer una llamada, ¿no? Y que bueno, y que lo miraría. Pero es verdad que incluso como ha reconocido el propio Pablo Iglesias en su intervención, existen heridas. Para los de Rejón quizás una mala noticia, por lo que comentabais antes, porque si se niegan al pacto pueden ser acusados de no haber hecho nada por la unidad de la izquierda. Pero yo no daría el pacto por hecho. Yo creo que va a tener muchas complicaciones. Habrá que ver, por ejemplo, quién lo encabeza, si lo pretende encabezar Pablo Iglesias o pretende, bueno, o asume ir de 2 o de 3. Hay que tener en cuenta que Más Madrid tiene ahora mismo 20 diputados en la Asamblea y Podemos 7. Es decir, que por mucho que sea el ex vicepresidente del Gobierno, aquí la formación que debería mandar sobre, digamos, la negociación es Más Madrid, no es Pablo Iglesias. Yo no di por hecho ese pacto. No sé si finalmente lo alcanzarán, no lo di por hecho, todo en política puede pasar, pero me parece que tiene una dificultad enorme, sobre todo si Pablo Iglesias pretende protagonizarlo.
Estoy completamente de acuerdo contigo. No sé si Ignacio y Juan Pablo ahora van a recular, porque antes parecía que daban por hecho que ese pacto se tenía que hacer sí o sí.
No, yo no lo doy por hecho, pero lo doy por bastante probable. Lo coloca en una situación incómoda Errejón, tendrán que negociar, pero yo creo que pese a todas las desavenencias que han tenido en el pasado Errejón e Iglesias, al final Errejón no querrá pasar a la historia como el traidor de la izquierda.
¿Pero quién encabeza? ¿Quién es cabeza de cartel de esa coalición?
Bueno, pues no sé, habrá que buscar una fórmula.
O sea, ¿te imaginas a Pablo de número 2 de Mónica García?
Que tú has conocido, se cambia de presidente a mitad de legislatura, etcétera, pues se podría cambiar de presidente o de portavoz de grupo a mitad de legislatura, no lo sé, se pueden buscar fórmulas, pero efectivamente ese es el principal escollo. En principio debería ser Mónica García, entre otras cosas, porque representa la formación
mayoritaria.
Y porque
ella ha dicho que se ha presentado y que quiere ser candidata, lo ha dicho hoy,
Sí,
y ha dicho que
pero
espera que en las conversaciones no haya mucha testosterona, ha dicho literalmente. Además,
pero evidentemente la figura de Pablo Iglesias es más conocida y supongo que entre esa franja del electorado tendrá más tirón y más capacidad de movilización que la tal.
Pues ojo, y no, y en esta vez invoco el criterio de Pablo Simón, politólogo acreditado, sí, que escruta muy bien los hígados de las ocas en las encuestas, y que ha dicho, ojo con los rechazos cruzados. Ojo a la gente de Más Madrid que no votaría una candidatura presidida por Iglesias y viceversa. Ojo, que a veces, hombre, la suma no es tan automática.
Hombre, a mí de hecho hasta hace poco, hasta la semana pasada, hoy es lunes, el jueves viernes, a mí me decía gente del entorno de Pablo Iglesias que los expertos nos dicen que por separado tenemos más posibilidades.
Si tuviera, garantizado, muy loco, claro, si tuviera garantizado el 5% Podemos, que yo vuelvo a mi origen.
Sí, yo creo que ahí puede pesar también, una de las razones que has dado de argumentos, es que, hombre, correr el riesgo de desaparecer en Madrid, porque desaparecer en Galicia es una cosa, con todos mis respetos, pero políticamente desaparecer en Madrid sería una tragedia para Unidas Podemos. Podría ser lo único que justificaría esta maniobra, pero aún así se me queda corto el pretexto.
Bueno, yo solo os quiero recordar, antes de que Juan Pablo improvise una réplica, porque yo creo que solo con tal de llevarme la contraria en fútbol y en política, si a ti te encanta. O sea, mientras esperas la réplica que todavía no tienes clara, solo voy a recordar un dato. Vamos, un dato dividido en tres. Se han publicado tres encuestas, ¿de acuerdo? Desde que conocimos la convocatoria de las elecciones. La primera, cronológicamente hablando, fue la de Metroscopia para el Confidencial. Le daba una estimación de voto a Podemos del 4,9, es decir, no llegaba al 5, se quedaba fuera, y a Más Madrid del 11, ¿vale? Más del doble. Al día siguiente conocimos la del diario ABC, es decir, la de GAZ3, que le daba a Podemos el 5,1, es decir, una sola décima más del 5% en el borde del precipicio, y a Más Madrid el 11,1%, es decir, más del doble. Y luego conocimos el domingo, es decir, ayer, la de NC Report en La Razón, que le daba a Podemos el 5,2%, sigue en el borde del precipicio, y a Más Madrid casi el 13, el 12,8. Es decir, estos son los términos societarios del acuerdo que se plantea. Una marca tiene el doble del capital, más del doble del capital que la marca pequeña. Además, el líder de la marca pequeña ha dejado una retahíla de heridas abiertas entre el socio mayoritario que no lo quiere ni en pintura. Y llega el de la marca pequeña, más chulo que un 8. No le dice nada al de la marca mayoritaria. Se enteran por la prensa, es decir, por un vídeo casero del señor Iglesias, que dice una vez más, estos son mis términos. Y decís, y te miro a ti, Juan Pablo, para ver si eres capaz de zafarte de esta emboscada dialéctica, que es seguro o que es impepinable ese acuerdo, pues ya me lo explicarás.
No, digo que estás partiendo de la suposición de que efectivamente eso se va a materializar. Puedo hacer como Cristina y no contestar también, quiero decir.
Sí, que yo contestaré a todo.
Ya, no, bueno, sí, bien, bien, bueno, vamos a ver. Si se produce un pacto de esta naturaleza entre Iglesias y Errejón, que yo quiero verlo, porque no me creo que esto, me parece muy inverosímil, pero si se produce, será después y detrás de muchísimo esfuerzo, haciendo los dos de tripas corazón y remando juntos, lo cual a mí se me hace bastante complicado. Son dos personalidades que acabaron a palos, dos formas de ver la política que en un principio iban en el mismo sentido, pero que luego remaban en direcciones distintas, y son dos formas de ver la izquierda en España que han basculado desde un concepto unitario al directamente antagónico, eso para empezar. Pero estoy de acuerdo contigo, Luis, Iglesias parte del presupuesto de que tiene una posición preponderante en esta negociación y de que parte desde una posición de fuerza, cuando no es verdad, no es cierto. Y yo, si fuera Errejón, le diría, porque ojo, Errejón lo ha pasado mal con esto, Errejón ha tenido que buscarse las castañas
en las redes sociales. Errejón es uno de los más activos en Twitter, no ha dicho nada hasta las 6 y 13 minutos que son ahora mismo.
No, bien, pues eso.
No, lo digo, que
eso,
es una manera de pronunciarse.
No decir nada muchas veces ya es decir algo,
eso,
y mucho, en este sentido. Pero creo que no lo tiene fácil. Ahora, la maquinaria propagandística que tiene Podemos, también creo yo, que empujará para que ese acuerdo se materialice. Porque me imagino que Errejón no quedaría, y aquí estoy de acuerdo con Ignacio, como el bueno de la película, o no quedaría en buena posición, si Ayuso es capaz de sacar un muy buen resultado y esa parte de la izquierda no se ha unido y queda más fragmentada porque Rejón no haya querido ir de la mano con su amigo universitario Pablo Iglesias.
Vale, pues imaginaros por un momento, os lo planteo en términos para digamos, esquivar ese escollo, que efectivamente es verdad. Imagínate que Rejón sale mañana o pasado y dice, sí, sí, acepto el envite del señor Iglesias, pero le ofrezco el número 3 de la candidatura, que es el que le corresponde en términos de volumen societario, y menos de la mitad de los escaños de salida. ¿Qué hace Podemos?
Bueno, quiero decir, lo primero que habrá que ver, tú has mencionado ahí tres sondeos que se han hecho,
que han sido publicados
este fin de semana, sí, efectivamente, pero ninguno de ellos ha podido tomar en cuenta el efecto de la presentación de la candidatura de Pablo Iglesias, que quizás altere un poco los porcentajes, no lo sé, quiero decir, eso también...
¿Y cómo lo haces, Ignacio? Es que si fueras de Moscú podrías...
Es un dato a tomar en cuenta y habrá que esperar nuevos sondeos, quizás la presentación de la candidatura de Pablo Iglesias reste votos a Más Madrid y a partir de ahí llegue más fácilmente Rejón a la conclusión de que hay que aunar fuerzas.
Tendrías que hacer una encuesta que te considerara los dos escenarios, es decir, candidatura conjunta Más Madrid Podemos y candidatura por separado.
Eso lo hacen los partidos, no se suele publicar mucho esas encuestas, pero son las típicas encuestas que sí hacen los partidos, que sí encargan los
Es que como no lo hagas así no te vas a aclarar, porque no sabes quiénes compiten en las elecciones hasta que no haya coalición.
Efectivamente, pero el sondeo se puede hacer.
Perdona, Cristina.
Yo quería recordar un poco lo que había pasado en el Ayuntamiento de Madrid, que la disparidad de listas de la izquierda impidió en buena medida la elección de Carmena como alcaldesa. Y si hubiese habido no una lista unitaria de toda la izquierda, pero por lo menos si Más Madrid y Podemos hubiesen trabajado de forma más coordinada, pues que es posible que Martínez Almeida no fuera hoy el alcalde de Madrid, pero las cosas sucedieron de otra manera.
Cristina, no, que tenemos...
En política uno más uno no siempre son dos. Y sí, es verdad, y así me dijeron a mí la semana pasada, de que los expertos les decían que juntos no iban a sumar más que por separado. A lo mejor es un simple brindis al sol para poner también a Rejón contra las cuerdas, pero sin una intención real de un pacto. Me costaría mucho pensar que Iglesias se conformaría con ser el segundo o tercero de la lista, sinceramente. Yo, a lo mejor no es ni siquiera su intención de llegar a ese acuerdo. Él piensa que puede superar a Más Madrid si es el cabeza de cartel. A lo mejor lo que quiere es quedar por encima de Más Madrid y no hacer ese pacto. Yo creo que hay muchas incógnitas y lo que valía la semana pasada que deje de valer para ahora me parece un poco extraño.
Yo, una de las incógnitas, una de las dudas que me plantea, hay tantas cosas que me pregunto en un día como hoy, pero si Ayuso gana, ¿Pablo Iglesias va a estar los dos años que restan de la presente legislatura en la Asamblea de Madrid como diputado autonómico? ¿O va a hacer como Carmena y Errejón, que después de perder se fueron rápidamente? No lo sé, es que yo no veo a Pablo Iglesias... Y por eso digo que no me cuadra, no veo a Pablo Iglesias de diputado.
Yo creo que lo he dicho al principio.
No pierdas eso de vista, lo digo por una cosa que has dicho al principio a propósito de su ambición. Él ha llegado al techo, él difícilmente va a ser presidente del gobierno, no digo que sea imposible, pero difícilmente en este país va a ser presidente del gobierno.
Pero que menos que disfrutar un poco más de la vicepresidencia, ¿no?
Bueno, pues no lo sé.
Es que un año y pico a mí se me antoja muy poco.
Y el precio es hundir a Podemos, porque se está hundiendo Podemos, es que esa es la cuestión. Pero bueno, os propongo que lo dejemos aquí hoy este asunto, porque es que quiero tratar, aunque sea en los 10 minutos finales, la crisis de Ciudadanos, que en otro día, con otra actualidad distinta, nos hubiera ocupado mucho más tiempo. Y os lo pregunto directamente a los tres, para coger el toro por los cuernos. ¿Hoy debería haber dimitido Inés Arrimadas?
No, por una razón muy sencilla.
Alternativa.
Bueno, sí, si no estuviéramos en vísperas de unas elecciones en la Comunidad de Madrid, yo creo que se podía haber planteado razonablemente su dimisión, pero estando en vísperas de unas elecciones, yo entiendo que puede diferirla. De todas formas, su dimisión, como decía Cristina, no tiene una alternativa clara en el partido, así como su predecesor sí la tenía, ella no la tiene, y su decisión hubiese precipitado probablemente la desintegración, ¿no?, o la extinción del partido. Yo creo que está en camino. Lo que pasa es que el día en que ella se retire irá todo probablemente más deprisa. Ciudadanos es un partido en extinción y yo lo siento. Al margen de sus errores y de que ha cometido y de que uno comparta o no comparta su ideología, yo creo que no está mal que haya partidos bisagras porque vivimos en un país con bloques, con una política muy polarizada, y está bien que haya partidos que en determinados momentos puedan tender puentes. Y después tiene una historia bonita Ciudadanos, con su arranque en Cataluña, un poco contra todos, con sus tres primeros diputados, recuerdo ahí Albert Rivera, en fin, levantó la voz y consiguió incluso ser electoralmente, no le sacó ningún partido, ningún rédito, pero consiguió incluso en 2017 ser el primer partido de Cataluña con 1.100.000 votos. Es un poco una lástima que acabe tan mal, pero va a acabar.
¿Estáis de acuerdo, Cristina, Juan Pablo?
Sí, yo creo que ahora mismo la única persona que es capaz de mantener unido el partido, lo que queda del partido, porque se le están produciendo fugas por todos los lados, es Inés Arrimadas. No hay una alternativa clara ni natural a su liderazgo. Es un partido en implosión. Me costaría mucho pensar que, hombre, siempre hay algún osado concursante, como digo yo, pero me costaría mucho pensar que pudiera haber algún voluntario para asumir las riendas del partido. Yo siempre me resistí a comparar este partido con Ciudadanos con UPyD, porque la gran diferencia entre uno y otro es que UPyD no tenía el poder territorial que sí tenía Ciudadanos. Va a perder Murcia, posiblemente pierda Madrid. Los líderes de Andalucía y de Castilla y León están viendo todo esto con estupefacción. Yo creo que si hoy hubiera dicho me voy, podríamos estar hoy firmando el certificado de defunción de Ciudadanos. Yo creo que tiene una historia muy parecida al CDS. ¿Os acordáis que también el CDS hizo grandes pactos con el PP? Entre otras cosas, tuvo un alcalde en Madrid, Agustín Rodríguez Sahagún, pero luego dio un volantazo, empezó a apuntalar al PSOE, y esto ha sido exactamente la misma historia.
Juan Pablo.
A ver, yo creo que después de lo que ha pasado en esas Arrimadas, debería, por lo menos, no sé si lo ha hecho, saldremos de dudas, creo, en las próximas horas, haber puesto su cargo a disposición del partido o al menos de la militancia, porque empiezo a pensar que se ha convertido en un personaje que ahora mismo, más que unir, no diré que se ha convertido en un personaje tóxico, pero sí que es un elemento sospechoso que, lejos de suscitar o de concitar el apoyo de la mayor parte de esta formación política, genera cierta discrepancia, por supuesto, y en algunos estratos del partido creo que también bastante aversión. La jugada que ha hecho Inés Arrimadas era muy arriesgada, y el Partido Socialista, que en esto tiene mucha más experiencia que Arrimadas, ha jugado con las fichas del contrario, ha jugado con las fichas de Arrimadas. No tenía el Partido Socialista tanto que perder como tenía Ciudadanos. Ha salido muy mal la jugada, porque el riesgo era altísimo, la relación coste-beneficio para Inés Arrimadas era enormemente comprometida, y tengo la impresión de que Arrimadas se podría haber puesto su cargo, ya digo que no sé si lo ha hecho, a disposición del partido. Eso sí, en un momento en el que un partido político se está desmoronando, como es Ciudadanos, salidas como por ejemplo las de Toni Cantó, que tiene muy buena prensa en el partido, no ayuda a que el futuro de Ciudadanos sea el más halagüeño. Y luego estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio, porque en muchísimos países europeos hay un partido en el centro que contribuye a equilibrar los desequilibrios que se generan como consecuencia de las grandes formaciones políticas que hay a un lado o al otro del espectro ideológico. Y una formación política de esta naturaleza creo que es saludable, más aún cuando tiene como Ciudadanos, y creo que es saludable en España, una idea de defensa de los valores nacionales, una idea en contra del independentismo, que ha estado puesta en duda hasta hace relativamente poco tiempo. Es cierto, con apoyos al gobierno de Pedro Sánchez al tiempo que gobernaba, con apoyos también independentistas, pero creo que no es buena noticia que un partido político como Ciudadanos desaparezca de la noche a la mañana, más aún con una torpeza como la que hemos visto en los últimos días. Es que se ha deshecho el partido por completo.
Dos cuestiones. La primera, no sé lo que significa poner tu cargo a disposición del partido. O sea, francamente no lo sé. O sea, eso me lo tendrás que aclarar. Y en segundo lugar, hablando de Toni Cantó se ha ido en una posición, yo creo que bastante digna, porque se ha ido de todo. Ha dimitido como diputado regional, de la ejecutiva, de Ciudadanos y de todo, pero ha dejado un recadito. Y es ayudemos al PP a ganar las elecciones del 4 de mayo. Porque si no, la alternativa es la izquierda. Os pregunto, ¿debería Ciudadanos, para evitar su entierro, porque el 4 de mayo no va a salir ni de broma ningún diputado de Ciudadanos, y menos, en mi opinión, todo esto es naturalmente mi opinión, después de lo de Iglesias todavía menos. Por lo tanto, el acta de defunción final de Ciudadanos se puede firmar el 4 de mayo. ¿No sería más inteligente enmascarar ese tortazo yéndote con el Partido Popular y tratando de salvar al partido de una muerte prematura? Pregunto.
Yo es que creo que esa puerta la tiene cerrada, es que aunque llame a la puerta del Partido Popular, si tenemos en cuenta que esto, vamos a ver, yo creo que la presidenta Ayuso estaba buscando un pretexto y se lo dieron, que fue el pacto de Murcia. Yo creo que después de visto el pacto de Murcia, vamos, la ruptura, la presentación de la moción de censura y de cómo se han venido derivando todos los acontecimientos, yo creo que esa es una puerta que no se abriría para ir a una coalición. Si individualmente van llamando a la puerta dirigentes de Ciudadanos, a la puerta del PP se les aceptará, pero nunca y bajo ningún concepto con las siglas de Ciudadanos.
Yo creo que después de lo que ha pasado en Murcia, Luis, dar otro bandazo pensando en el Partido Popular con una coalición de la misma naturaleza o algo de la misma naturaleza que sucedió en las elecciones del País Vasco, a mí, en Madrid, con la potencia que tiene el Partido Popular, es verdad que yo creo que ayudaría a Isabel Díaz Ayuso, pero yo creo que es de todo punto inverosímil.
Yo creo que esa fórmula que tú has empleado, salvar de una muerte prematura, ¿y para qué salvar al partido de una muerte prematura? ¿Ganar unos meses? ¿Para qué? Quiero decir, si es un partido desgraciadamente llamado a desaparecer o a extinguirse. Yo creo que no, yo creo que es mejor pasar a la historia intentando recordar que fueron un partido bisagra, que buscaron alianzas con el Partido Popular, que buscaron alianzas también en algunos otros sitios con el PSOE, menos con el PSOE, y que intentaron jugar ese papel, pero que en España no hay hueco para los partidos bisagra, para los partidos moderados, para los partidos que pueden moderar a la derecha y que pueden moderar a la izquierda. Yo creo que ese, digamos, debía ser un poco el mensaje del acta de función de
Yo estoy de acuerdo contigo en el plano, digamos, del deber ser. El problema es que lo que ha ocurrido hoy en la Ejecutiva de Ciudadanos no en esta dirección.
No.
O sea, si Ciudadanos es lo que proponía Arcadi Espada este fin de semana en una columna, ¿no? Es decir, provoquemos una muerte digna de Ciudadanos, ¿vale? Pues muy bien, recordémoslo como el partido que ilusionó, el partido bisagra, lo que pudo ser, se ha malogrado, etcétera. Pero es que ellos quieren seguir. Y entonces yo me pregunto, ¿vale? De acuerdo, pues olé, admiro tu coraje y tu disposición, pero es un suicidio. Es decir, en este momento, y teniendo en cuenta que además tu primer baremo, tu primera vara de medir va a ser el 4 de mayo, que el voto está súper polarizado, estábamos de acuerdo al principio de la tertulia de que esto va a perjudicar a Vox, porque mucha gente que hubiera votado a Vox va a votar a Díaz Ayuso porque se la ve como la única capaz de frenar un avance de la izquierda. Pues si a los Ciudadanos, si tenía pocas posibilidades en otro contexto, en este es que, vamos, creo que hay que ser marciano para creer que puede llegar a tener algún diputado en la Asamblea de Madrid. Y yo no creo que que Inés Arrimadas o que Edmundo Val sean marcianos, francamente me niego a creerlo, pero eso no entiendo nada de lo que está ocurriendo hoy en
esa... Vamos a ver, de todas maneras, que hay otro frente que de momento parece que no ha pasado nada, que es el grupo parlamentario en el Congreso. Y vamos a ver si ahí no hay también deserciones. Es decir, que este proceso no ha hecho más que empezar, el de Ciudadanos.
¿Tienes algo que decir,
de descomposición,
Pablo?
Fíjate, Luis, vamos a ver, tengo la impresión, estoy de acuerdo contigo en que Ciudadanos lo tiene en chino y que cualquier opción es imposible para el partido de Inés Arrimadas, porque además es que le sopla el viento en contra en cualquier dirección que tome y le va a tocar remar una barbaridad y ni siquiera va a poder contrarrestarlo. Pero yo creo que el asidero de los 10 diputados, la vicepresidencia del gobierno en... porque claro, pensar que Ciudadanos sigue teniendo implantación en Murcia es ya una quimera. La vicepresidencia del gobierno, lo único que le queda son 10 diputados en el Congreso, la vicepresidencia de un gobierno en Castilla y León y la vicepresidencia de un gobierno en Andalucía.
Y la vicealcaldía de Madrid.
Bueno, y la vicealcaldía de Madrid, cierto, muy bien, es verdad. Pero salvo eso, es un partido político que ahora mismo está hundido. Sobre todo porque, desde el punto de vista ideológico, yo ya no sé qué piensa Ciudadanos. No lo sé. No lo sé, empezó como un partido que era en contra del independentismo, centro, probablemente izquierda, se reconvirtieron en liberales, pero no se lo terminaron de creer. Creo que el caso de Aguado es evidente, muy, muy claro, porque Aguado nunca se ha terminado de creer que fuera liberal. No sé exactamente lo que piensa esta formación política. Ojo, no digo que no me suceda también muchas veces con el Partido Popular, pero creo que lo tienen un poco más claro. Ahora, no tengo la impresión de que la sensación, la situación de Isabel, digo, de Inés Arrimadas sea ahora mismo ni la mejor ni nada. Luis, dices, no, es que poner tu cargo a disposición del partido, llámalo, si me queréis, echadme. Si vosotros, todos los que estáis delante de mí, me decís que me vaya, dimito ahora mismo. Yo lo hago. Pero, porque sobre todo, ¿en qué ayuda a unas elecciones donde no vas a sacar nada a la Asamblea que siga Inés Arrimadas?
La imagen del partido ha quedado, pero no, esto no es de ahora, de Murcia, ya viene de lejos, ha quedado completamente, viene de los tiempos de Albert Rivera, ha quedado completamente desdibujada, es decir, no se sabe, el votante de Ciudadanos yo creo que no sabe muy bien a qué está votando, porque ha sido un partido que ha dado muchos bandazos, es decir, recordemos que estuvo negociando en un momento dado un acuerdo de gobierno con el PSOE que no prosperó, y después pasamos a rechazar cualquier tipo de colaboración con el PSOE. Es muy confuso. Quizás en Cataluña las cosas sean más claras para aquellos todavía que son pocos que han votado a Ciudadanos, pero creo que en el resto de España no.
Cristina, ¿quieres consumir el último turno antes de que os eche a todos o no?
No, que estoy un poco expectante a ver qué es lo que puede pasar mañana. Porque es que el problema que tenemos muchas veces para analizar los acontecimientos políticos es que como se van sobreponiendo unos sobre otros, al final tiene una enorme complejidad intentar hacer, ¿no?, una visión de conjunto, porque hay tantos elementos sueltos y tantas incógnitas y tantas cosas que realmente no conocemos y que no sabemos a qué responden, que la política se está convirtiendo en un terreno de pura especulación.
¿Pero tú esperas algo mañana en concreto o no? ¿O lo dices porque ya estamos acostumbrados a que
mañana, pasado, el jueves?
No espero nada en concreto, pero tampoco y esperaba nada que no fuera lo de Ciudadanos.
Pues verdad.
Estamos de acuerdo todos en que falta aquí por lo menos un movimiento por parte, creo yo, insisto, yo creo, de Moncloa. ¿Qué movimiento ha hecho hoy con respecto a todo lo que ha pasado en el Palacio de la Moncloa?
Nada.
Bien, pues bueno, yo espero.
Sánchez ha dejado claras un par de cosas. En primer lugar, que nos deja que le nombren ministros al señor Iglesias. En segundo lugar, que le desea menos suerte que a Gabilondo, que es su candidato.
Sí, pero eso es retórica. Yo quiero ver los hechos. Vale. Y tengo ganas de ver cómo se sustancian y cristalizan estas cosas.
Vale, pues.
O cuando sea.
Vale. Tú tienes la oportunidad de ir contándolo en tu programa, de donde no te puedo despedir, porque no llegan hasta ahí mis tentáculos. Pero de esta tertulia sí te puedo despedir y quedas despedido, Juan Vaya Pablo, en primer lugar. Y tú en segundo lugar, Ignacio Cembrero. Y tú en tercer lugar, Cristina. Un abrazo y un beso a los tres, cada uno que reciba lo que quiera. Las 6:30, una hora menos en Canarias, la hora de despedir a los contertulios según el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es radio.